Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Recién llegado de Aragón.
Sí, recientito.
¿Has ido a hacer seguimiento de las elecciones autonómicas?
Pues mira, pues lo he hecho bien gustoso porque además es un tema que me gusta mucho, pero en realidad he ido a celebrar el centenario de la madre de mi cuñado. O sea, que fuimos a celebrar los 100 años de una persona que está estupendamente.
¿Quién pudiera llegar a los 100
así,
con calidad de vida?
Leyendo sin gafas.
Muy bien.
O sea que...
Este aspecto, con calidad de vida...
Sí, con buena calidad. Ahora un poquito va a empezar a perder la cabeza y esas cosas, pero bueno, una calidad hasta esto, maravilloso. Sí.
Consciente.
Sí. Y unas analíticas que ya me gustaría tenerlas a mí.
A los demás de vez en cuando nos dan algunos asteriscos.
Algún asterisco que otro, sí.
Esa reunión familiar salió bien, viniste contento.
Muy bien, muy contentos. Hemos estado unos días, hemos aprovechado para ver a la familia. Y muy bien, muy bien. Además, un tiempo estupendo, estando como está el tiempo revuelto en toda la península. La verdad es que ahí, bueno, pues llovía, que para allí, digamos, es casi una bendición, sin casi, es una bendición, y eso, pero la temperatura y eso, pues muy buena, y bueno, además me ha dado la oportunidad de seguir haciendo monte, bueno, pues muy bien.
Después hablamos del tiempo, de esas lluvias en otros lugares del estado, pero ya que estamos situados en Aragón, el domingo, regresaste igual el domingo.
El lunes, ayer.
Ah, ayer. Bueno, entonces también seguiste...
Con lo cual pude hacer seguimiento de los resultados. Ahí estuvimos expectantes a la noche para ver cómo salía la cosa. Y,
¿más o menos lo previsto en los sondeos?
Bueno, más o menos, sí. Sí, más o menos. Quiero decir que en lo que estaba previsto... Igual, digamos, la mayor sorpresa fue la caída del PP. Porque la caída del PSOE estaba prevista... La subida de Vox y de Chat también estaban previstas y se preveía que se quedara igual o un poquito más por encima del PP y bueno, pues ha caído dos escaños, creo que han sido.
Dos.
Y bueno, pues eso ha sido lo que...
Sí. Teruel existe también, ha bajado.
Teruel existe, ha bajado uno, sí.
Partido Aragonés ha desaparecido.
Y Podemos.
Podemos también, y
Podemos también.
Y Izquierda Unida mantiene un escaño.
Izquierda Unida se ha mantenido,
mantiene,
sí.
Un escaño. ¿Qué así impresión te da este resultado?
Bueno, pues uno siempre tiene que llegar a la conclusión de qué es lo que ha querido el pueblo, ¿no? No sé, a mí la verdad es que me sorprende. Me sorprende mucho la estrategia del PP, porque, bueno, yo el PP, o sea... tanto en las elecciones de extremeñas como en estas aragonesas, pues ha habido un adelanto electoral, entiendo que medido y seguro que bien medido, porque expertos en otra cosa no sé si tendrán, pero en demoscopia seguro que tienen en el Partido Popular, ¿no? Y entonces, pues que de repente pues hayan favorecido tanto la subida de Vox, que en principio es, digamos, su rival directo en las elecciones, aunque, y bueno, pues yo creo que eso no es un fallo. O sea, la gente los comentaristas están diciendo que, bueno, pues que claro, están favoreciendo la subida de Vox, que se han sorprendido, que ha sido un fracaso el adelanto. Yo creo que el adelanto ha venido no tanto para agachar o agarrar votos de Vox, sino, por el contrario, para hacer... fehaciente la caída del PSOE, ¿no? Porque lo que están los grandes partidos es mirando a las elecciones generales, no las autonómicas. Yo, tristemente, digamos, la pena que tengo cuando llegan estas elecciones autonómicas, y en este caso de Aragón, que es una tierra a la que quiero mucho, pues es eso, que van más en clave nacional... Que en clave regional.
Pero eso, Aitor, llevamos tiempo así también.
Sí.
No en los últimos procesos electorales. Sabemos que durante el 2026 hay unas cuantas elecciones autonómicas. Al final, e independientemente de los resultados, siempre se hace una lectura si es extrapolable para el conjunto del Estado en unas futuras o supuestas generales. Pero eso se lleva haciendo bastante tiempo. Sí. No es nuevo tampoco.
No es nuevo. Lo que pasa es que, digamos, que un adelanto electoral se haga en clave nacional cuando lo que estás dirimiendo es la gestión de la autonomía, ¿no? Pues bueno, pues un poco es un poco triste a mi modo de ver, ¿eh? Y bueno, pues en ese sentido yo creo que incluso pues la subida del Chad, había algunos comentaristas que comentaban eso, que era por esta clave, ¿no? Decir, oye, pues, nos están olvidando, ¿no? Yo suelo decir jocosamente, que no es lo que pienso, pero bueno, jocosamente y tiene algo de realidad. Digo, Aragón, me preguntaba un aragonés, ¿qué piensas tú de Aragón cuando voy por Cariñena y por Zaragoza? Y le suelo decir, pues mira, Aragón es un gran productor de vino, digo, tiene la mejor garnacha del mundo y tiene buenos vinos con varias denominaciones de origen, cuatro creo que son denominaciones de origen. Son bebedores de cerveza, son hinchas del Real Madrid o del Barcelona. El agua se la llevan el agua del Ebro se la llevan para los campos de golf de Murcia, y después votan en clave nacional, no en clave autonómica. Pues, hombre, que me parece bien, ¿eh? O sea, pero quiero decir, uno tiene que defender lo suyo, y no sé si es la mejor manera de defender lo suyo, ¿no? Ah, por cierto, eso ha dicho también hinchas del Madrid y del Barcelona en vez de Zaragoza. Sí, y el Zaragoza, sí. Pues ahí está, que se hunde en segunda división, sí, y a veces pues casi con riesgo de ir más para abajo, ¿no?
Sí, sí. El Zaragoza de fútbol, que es un histórico también.
Es un histórico, claro.
Un histórico, claro. Y que lleva ya unas cuantas temporadas.
Sí, un montón.
Muy complicadas, y esta temporada también.
También.
¿Eh? Está pasándolo también mal. De todas formas, también alguna formación Teruel existe, que además tiene una reivindicación muy muy concreta, también ha bajado.
Sí, sí.
Una circunstancia, ¿no? Es una paradoja también en el contexto del comentario que estabas haciendo.
Sí, porque, claro, Teruel existe, es de una demarcación más, aunque sea Aragón existe, han ido con esa idea, pero bueno, es más de ámbito turolense, ¿no? Y bueno, pues a mí era un partido que me caía simpático porque era justamente, nació por eso, o sea, gente además de diferentes ideologías que bueno, pues que se había unido diciendo, pero bueno, ¿qué es esto? Y además el título, ¿no?, del el nombre que le pusieron al grupo, al partido, pues, pues Teruel existe, estamos aquí, oiga, estamos aquí, ¿no? Y me parecía, pues, como una bueno, pues una acción muy sana, y de hecho, pues aunque sacaron en el Parlamento Nacional uno, pues fueron ahí, tenían, bueno, pues tenían su peso porque podían ser clave a la hora de sumar o de restar en algún sitio, ¿no? Bueno, pues yo creo que a mí me ha dado pena que
y el Partido Aragonés también
pero bueno, el Partido Aragonés se lo ha ganado. Quiero decir que ha habido unas peleas internas enormes, y ha habido facciones, y entonces, pues bueno, pues la gente no quiere ese tipo de cosas. Y entonces, y después Podemos, pues yo creo que también un poco la izquierda está un poco en esa clave, ¿no? O sea, no hay nada más desunido que la izquierda, o sea, eso históricamente, y bueno, pues que la separación de Podemos más Sumar, bueno, pues la verdad es que está pasando factura. Creo que se lo tendrán que pensar, ¿no? Bueno, pues, de hecho ahí ha salido Rufián, ¿no?, un poco, bueno, pues diciendo que bueno, que habrá que buscar otra alternativa, porque parece ser que no sabemos funcionar de esta manera, pues habrá que buscar alternativas, y a mí me parece que sí, que hay que hacerlo.
Ahora te pregunto por Rufián, por esa idea que tiene, pero siguiendo en Aragón, una vez más, en otro proceso electoral, lo que algunos dicen la ola Vox,
sí.
Que continúa con mucha fuerza, pero que además no solamente se lleva votos del Partido Popular en esa pelea política entre los dos, sino también tiene que rascar votos de otros lugares.
Sí, sí. Bueno, yo creo que
eso se lo dejamos a los demoscópicos, pero
sí, sí. Bueno, pero del PP se ha llevado esto. No. Yo creo que del PSOE también, aunque la gente diga que no, pues el PSOE ahí, bueno, es pues un partido que tampoco, aunque se autodefine de izquierdas, pues bueno, tampoco está tan. Entonces quiero decir que el trasvase puede ser puede ser bastante, bastante más natural de lo que creemos sobre el papel, ¿eh? Pero bueno, claramente también del Partido Aragón, del PAR también, Partido Aragón Regionalista, también se habrá llevado, ¿sí? De donde nos habrá llevado será de Podemos, claro.
A ver, de este resumen que estamos haciendo, de estos comentarios, Aitor, queda ahora las negociaciones,
claro,
para formar gobierno, y en Extremadura hubo un resultado y ahí siguen todavía también. Ahora lo mismo con sus resultados en Aragón.
Claro, eso es lo que demuestra que lo que hablábamos antes de la clave nacional, la clave regionalista, ¿no? O sea, estaba claro que la presidenta de Extremadura no quería, ya lo dijo en las primeras elecciones, en las anteriores, que no quería ir con Vox, ¿no? Y eso, pero bueno, pues le vino un poco impuesto desde arriba. Y yo creo que aquí, pues el adelanto le ha venido impuesto. Y ahora pues la negociación, y de hecho ya le echó un cable el otro ayer Feijóo a Vox, o sea, que decir que bueno,
no todo, pero algo sí.
Sí, 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 sí. Y Vox ya está reclamando varias consejerías.
Claro. Lo que viene reclamando también.
Ahora, pero yo creo que incluso le importa menos, o sea, le importa más rascar a nivel nacional que lo que es la gestión autonómica también. Entonces, quiero decir que en ese sentido se aferra menos al cargo. Dice, de repente pide 7, después que quite 2, después te dejo, después vengo. O sea, quiero decir, donde gana Vox, ¿dónde es? En el barullo, en el lío, ¿no? Y ahí es donde está ganando. Y ahí es donde yo creo que el PP le está...
Sí. Y después, Aitor, algo que has apuntado, desde la izquierda, muy dividida en el conjunto del Estado, muchas marcas, en algunas comunidades autónomas son incapaces de ir juntas, ¿no?, en listas. Ahora, Rufián, que ha salido con esta idea, lo último que ha salido hoy mismo es que Sumar, Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid mostrarán el 21 de febrero su voluntad de armar otra coalición para las generales. Sobre lo de Rufián, aquí en el País Vasco ya hay algunos pronunciamientos, como cerrando la posibilidad.
Ah, sí, eso no.
Sí, H. Bildu, por ejemplo.
Uh-huh.
Sí, sí. El Benega también parece que...
Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que la propuesta ha sido bien acogida, o sea, pero quiero decir que después...
Hay algunos matices que, claro, por el momento...
Pero eso ha pasado toda la historia con la izquierda, lo de los matices. Yo todavía me acuerdo de joven, ¿te acuerdas aquellos tiempos? en que empezó la democracia, eso. La cantidad de partidos que había de izquierda era alucinante. El número de partidos comunistas y las discusiones de taberna eran que si eras maoísta, estalinista, y eran unas discusiones de unos matices delicadísimos y la izquierda, por lo que sea, siempre pone el acento en los matices, y entonces pues se va a seguir poniendo los acentos en los matices. Yo creo que va a ser muy difícil que prospere, pero yo creo que hay que pensar algo. Hay que pensar algo porque el efecto de la política ocurre como en el efecto de los bancos. Parece ser que el tamaño influye. Entonces, pues...
Tiene la pinta de que para las próximas generales, en principio son el 27, si Pedro Sánchez agota la legislatura. Tiene la pinta de que con estos movimientos...
Está muy empeñado, ¿eh?
Sí, desde hace tiempo.
Por eso.
Es un gran equilibrista,
sí.
Un forjador de no sabemos qué tipo, bueno, de acuerdos con casi todos. Y lo curioso es que lo consigue.
Desde luego hay que reconocerle
esa habilidad.
La habilidad.
Sí.
¿Eh? O sea, hay que decir que yo suelo decir, bueno, pues ha caído a no sé qué, hay muchas críticas al sanchismo y bueno, pues la verdad es que algunas razonables y otras en absoluto. Pero bueno, pero hay que reconocer una habilidad. Ha conseguido unirse con todo Dios menos con Vox, sí, y con el PP. Y el PP, con la única organización que es capaz de tener algún acuerdo es con Vox. O sea, quiero decir, bueno, pues en ese sentido la habilidad es clara, donde hay más habilidad, ¿no?
Y... Ha sido tan hábil que incluso en sus cuantos discursos en muchos, muchísimos, ha dicho, cuidado, que viene la derecha y la extrema derecha.
Sí, sí, sí.
Siempre ha pegado al PP con Vox, porque
claro,
probablemente desde el punto de vista del rédito electoral le convenía. Y hasta ahí ha acertado, porque efectivamente, tanto que viene,
que viene, que llega.
Su idea era probablemente la de meter miedo político,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Pero estamos haciendo un juego irónico, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ha venido.
Pero
ya llegó y sigue viniendo, sigue viniendo. O sea, que hasta ahí ha acertado.
Y bueno,
estamos hablando irónicamente, ¿eh?
Sí, 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 pero, sí. Pero bueno, la subida en Aragón ha sido espectacular de Vox, ¿eh? Más del doble.
Fíjate, y Pilar Alegría, que era una mujer fuerte del gobierno, era ministra, fue allí a Aragón y
sí,
el suelo histórico del Partido Socialista.
Fue una apuesta, pero yo creo que el adelanto sí la pasó factura. Y eso era lo que era buscado por el PP. O sea, que por eso decía, no ha sido tanto fracaso porque haya subido Vox, que eso ya lo sabían que iba a subir. Sino ha sido un triunfo porque se ha descalabrado el PSOE. Y eso era lo que querían poner en evidencia. Y entonces, pues y lo han hecho.
Estamos expectantes de cómo quede esas negociaciones, tanto en Extremadura como también en Aragón ahora.
Sí.
Y después las próximas elecciones que llegarán en 2026 en el Estado. Estábamos hablando de la lluvia también, de cómo han ido afectando este tren de borrascas en distintos puntos del Estado, en el Mediterráneo. En las últimas semanas se ha quedado también en Andalucía, en algunas zonas de Extremadura también, y otras zonas de la península ibérica. Está lloviendo de una forma persistente, ha provocado daños irreparables en la economía, también algo de daño personal, desgraciadamente, que es lo primero.
La verdad es que las imágenes que hemos visto por los medios de comunicación son terribles. La verdad es que produce una pena infinita. Y además, como siempre, a quien más afecta todos estos desastres y catástrofes es a los menos pudientes. O sea, los que están más en la cuerda floja, pues justamente a estas personas es a quienes afecta. Yo creo que eso es lo más triste y lo que hay que poner en evidencia. Después es que es increíble. Yo, pues, siempre me viene la idea de los negacionistas, ¿no? O sea, que hemos tenido un tren de borrascas impresionante y no ha terminado. O sea, bueno, la verdad es que es terrible. Bueno, aquí es donde se tiene que ver la capacidad de los políticos, pues un poco para ver cómo establecer las ayudas, cómo afrontar las emergencias, cómo gestionar las catástrofes en definitiva, ¿no? Que hasta la fecha no hemos tenido un gran una gran experiencia, ¿no?, en este sentido. O sea, que con la Dana, con los fuegos, desde el Prestige. La verdad es que
has hablado, es verdad, el Prestige ahí en Galicia, los incendios forestales, que además tuvimos la oportunidad de comentarlo en pleno verano, que fueron un auténtico desastre para también muy amplias zonas del estado. Y claro, el verano, incendios forestales. Llega el otoño e invierno y llegan las precipitaciones. ¿Esto crees que...? Porque es la forma, ¿no? Que llueva es lo normal. Pero ¿esto se debe, crees, al cambio climático?
Está más que claro. O sea, quiere decir que ya lo explicaron hace poco también, ¿no? Muy bien. Con el tema del calentamiento del Ártico, pues lo que hace es esa masa de aire caliente atrae, fija la esto y hace que entre la cadena de borrascas porque no pueden irse hacia otros lados, ¿no? Y digamos, ahí tiene una vía directa y tiene que seguir ese camino, ¿no? Y eso es lo que más o menos ha ocurrido. Está claro, pero ya por criticar la gestión que se ha hecho en el mundo, porque yo creo que casi toda mi vida he estado oyendo lo del tema de que el problema va a ser el agua, que el problema va a ser la contaminación, que el tema de los agujeros de ozono.
Sí, 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 sí.
O sea, esto lo estamos oyendo desde hace la intemerata, o sea, 30 años, 30, 40 años. ¿Y qué se ha hecho en los 30 o 40 años? ¿A qué capacidad de gestión han tenido los políticos a nivel mundial para poder hacer un frente común ante esta situación? Que esta es una situación común a todo el mundo. En algunos sitios afectará más o menos, pero terminará afectando a todo, absolutamente todo el mundo. ¿Y qué capacidad de gestión ha habido en la clase política para poderse poner de acuerdo para dar respuesta a esto y a otras cosas también? Porque también el hambre y las guerras y esas, bueno, pues también está pasando lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que bueno, pues la verdad es que la experiencia está siendo muy triste. Y no sé, habrá que... Yo suelo decir muchas veces, y aquí en esta tertulia lo hemos nombrado, tenemos que repensar la democracia, porque no está resultando excesivamente... No sé.
Esas son palabras mayores,
son,
¿eh?
Son palabras mayores, sí, 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 sí.
Sí.
Pero repensarla, hacerlo más democrático, no digo para hacerlo menos, pero repensarlo, porque no puede ser posible que con este método estén saliendo pues joder, figuras que son nefastas, ¿no? para la población mundial y además votos por la misma población mundial. Yo la verdad es que
esa reflexión que es profunda y que son, como decimos, palabras mayores, en otro momento le damos un poco
más,
daremos,
¿eh? Sí,
hay
sí,
que darle también.
Sí.
Porque ahora, antes de terminar, Aitor, sí que está bien que adelante es un próximo acontecimiento que tenéis.
Bueno,
aprovechamos pues, la ocasión.
Uno se ha jubilado de casi todo.
otro día también, abro paréntesis, te preguntaré por... La jubilación, ¿cómo se vive la jubilación? Cada uno lo vivirá de una manera y también con el acompañamiento de la salud y de los suyos, etcétera, del entorno. Pero eso lo dejamos por otro lado,
sí,
ya que bueno, me lo has puesto fácil lo de la jubilación.
Bueno, te haré un comentario al respecto antes de terminar también.
Vale.
Pero bueno, pues sí, en el ámbito de la Universidad del País Vasco, en la Asociación de Graduados del Máster de Gestión de Empresas de la UPV, pues hacemos una serie de bueno pues de actos de formación lúdicos también de, bueno y tenemos una cena coloquio que tiene un éxito espectacular en el cual pues nos juntamos una vez cada unos varios meses y tratamos un tema y tenemos el próximo 23 de febrero lunes. Lo hacemos el lunes porque el lunes no puede hacer pira a nadie. El que dice que no puede, miente. Si lo haces un jueves, siempre hay... Pero, bueno, y vamos a hacer una jornada en la cual vamos a tratar el tema del absentismo. Que el absentismo es un problemón, pero en Euskadi es un problemón todavía más espectacular y por lo tanto pues queremos hacer una reflexión y es un sitio donde lo intentamos hacer muy 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 participativo, alrededor también de una mesa, de un plato y con la condición de no hablar de la Leti en esa sino sobre el tema que nos trae, ¿no?
Sí.
Y eso, y invitaremos pues a gente de la patronal, presidente de la patronal, traemos personas directores de recursos humanos, juez de lo social y alguna mutua de accidentes. Con lo cual yo creo que las perspectivas para tratar el tema va a ser multifocal,
sí,
y
sí.
Por lo tanto, pues con diferentes perspectivas, pues yo creo que puede ser algo, una reflexión rica, interesante. Y,
¿Dónde, y va a ser? ¿Dónde va a ser?
Lo hacemos siempre en el Choco Piperrac.
El Choco Piperrac.
Sí, que suele estar cerrado los lunes, entonces sí, los lunes pues lo abrimos para nosotros, solo estamos nosotros. Y,
fíjate, ¿eh? Choco para hablar del absentismo.
Sí, hacemos, nos juntamos, bueno, primero hacemos un poco de business, ¿no? Nos juntamos alrededor de unos pinchos de chistorra y de pimientos y de, ahí pues haciendo un vino que, como decía antaño, un vino español. Y bueno, pues ahí nos juntamos y empezamos a vernos. Después hacemos una mesa una mesa esto en el cual hablamos y después nos ponemos a comer en mesas. Los ponentes se ponen uno en cada mesa de 8, de tal manera que durante la comida se habla del tema que se hablaba en la anterior y después hacemos una puesta en común al finalizar la cena. La verdad es que el formato es muy interesante, está teniendo una acogida muy grande, llevamos ya bastantes años y eso, y los temas que tratamos, pues además en esa misma reunión se decide qué temas se tratan, ¿no? Entonces, pues es muy, muy, muy interesante.
Tal vez ahora lo que hacemos es recordar esa propuesta del próximo día
23
lunes. De febrero, lunes, en el Choco Piperrac, y en los próximos diálogos nos cuentas cómo fue, qué se dijo. Tienes que estar bien a la escucha, Aitor.
Y llevaremos papel y bolígrafo.
A tomar nota.
Sí.
Y nos resumes,
sí.
Porque además es un tema tan, como has apuntado, tan actual,
sí.
Tan de debate también, en el que además cada uno tiene su postura, mantiene su postura sobre qué, incluso qué es el absentismo, o cómo se contabiliza el absentismo laboral.
Sí. Tristemente es un tema actual en todos los tiempos.
Aitor Aresti, hemos estado muy a gusto una vez más en estos diálogos de este martes. Gracias por haber estado aquí. Hoy no hemos contado con Cristina Zurita. La agenda le lleva a otros ámbitos. Pero vamos a ir a los próximos diálogos a ver si coincidimos los tres y seguimos hablando de la actualidad y ese día especialmente de las conclusiones de este encuentro del 23 de febrero sobre absentismo laboral. Muy buenas tardes.
Siempre echamos de menos a Cristina. Muy buenas tardes, Juanma.
Hasta luego.
Ha sido un placer.